La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El uso de sistemas de irrigación en la agricultura ha supuesto un aumento extraordinario de las producciones agrícolas. Por ejemplo, en España la agricultura de regadío ocupa un 15% de la superficie agrícola útil, produciendo un 55% del producto final agrícola.
Este aumento de la producción se debe a que la agricultura de regadío permite reducir las variaciones en la disponibilidad de agua causadas por la variabilidad meteorológica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España.
La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años.
Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante, en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida.
Este espacio toma su idea de la versión original denominada A Través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España, el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida.
Claro que el título es atractivo, porque ¿a quién no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente? Así es La Fuente de la Vida. En este viaje también hay lugar para la música, por eso, además de la reflexión, cada día seleccionamos detenidamente una canción para que ustedes, nuestros amigos que nos siguen, puedan disfrutarla. ¿Cuál es la que tenemos preparada para hoy?
Pues bueno, escúchala y a ver qué te parece, después me lo dices.
Descansaré en tu presencia, no dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti.
Abre tus manos ahora, si las tienes cerradas. Yo soy de esas personas que cuando estoy tenso aprieto los dedos de los pies, de las manos. Relájate. Canta conmigo, por favor.
Descansaré en tu presencia. No dejaré que la inquietud llene mi alma. Descansaré en tus promesas y esperaré en ti. Pacientemente esperé al Señor y concedió los deseos de mi corazón. en su fidelidad. Descansaré en tu presencia.
En el ajetreo diario de la vida, a veces es difícil encontrar un momento de pausa, un momento de tranquilidad. Tantas tareas y compromisos nos pueden agobiar y ahogar esos momentos de descanso que tanto deseamos tras cumplir con nuestras obligaciones. Las personas solemos buscar diferentes maneras de obtener esa tan deseada paz. ¿No crees, Esperanza?
Pues sí, es cierto lo que dices. Fíjate, algunos recurren a técnicas de relajación y otros sencillamente se desconectan de todo lo que les provoque estrés. Algunos de esos recursos son muy útiles, hasta cierto punto, desde luego, pero la verdadera paz, esa paz auténtica y duradera, es la que podemos sentir pese a las circunstancias más adversas y solo la podemos encontrar en Dios.
Tú lo has dicho y le recomendamos a nuestros amigos oyentes que puedan experimentar esa paz. De esto aprendemos en los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Pueden consultar nuestra página web www.lafuentedelavida.com. También bajar la aplicación A Través de la Biblia, una versión multilingüe de nuestro programa. Y, por supuesto, contactar con nosotros a través del WhatsApp 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Regresamos hoy, estimado oyente, al capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Recapitulando lo que hemos dicho al principio de este capítulo 4, diremos que en el primer capítulo de esta carta a los Filipenses consideramos la filosofía del vivir cristiano. En el capítulo 2, vimos la norma del vivir cristiano. En el capítulo 3 leímos acerca del premio para el vivir cristiano. Y ahora, en el capítulo 4, tenemos la fortaleza, el poder para el vivir cristiano. Todos los aspectos mencionados en los tres primeros capítulos de esta carta perderían su significado y resultarían inútiles, a menos que haya poder para llevarlos a la vida práctica. Una filosofía sin poder para respaldarla en la vida cotidiana se queda en una simple formulación teórica, lejana a la realidad. Una norma no es buena ni útil a no ser que se proporcione el poder para aplicar esa norma en nuestra vida. Y un premio sería inútil si no podemos alcanzar la meta de la carrera. En consecuencia, el poder es sumamente importante. En primer lugar, en los versículos 1 al 4 encontraremos que la alegría es una fuente de poder. En segundo lugar, en los versículos 5 al 7, veremos que la oración es el secreto del poder. En tercer lugar, en los versículos 8 y 9, veremos que la contemplación de Cristo es el santuario del poder. Y en cuarto lugar, en los versículos 10 al 23, encontraremos que estar unidos a Cristo constituye la satisfacción del poder para el cristiano. El secreto del poder es la oración. Sinceramente, creemos que hay más personas que están siendo ganadas para el Señor por medio de la oración hoy que por cualquier otro método. Creemos que la evangelización por medio de la oración es aún el método superior. Creemos que es necesario destacar que en la actualidad hay muchas personas que enfocan su servicio a Dios implicándose en muchas ocupaciones y actividades. Por supuesto que ese movimiento incesante es necesario para difundir la palabra de Dios y el mensaje de la salvación. No obstante, la multiplicidad de actividades nunca debe relegar el papel primordial de la oración a un segundo plano. Todo lo que hacemos para Dios hoy tiene que ser hecho por medio de la oración. Quizás usted piense que suena muy piadoso lo que hemos dicho de que estamos dispuestos a dar testimonio de que presentamos nuestras cargas al Señor en oración. Debemos confesar que algunos de nosotros, después de haber expuesto todo ante Él, cuando terminamos de orar, lo recogemos de vuelta, colocamos los problemas sobre nuestros hombros y comenzamos nuevamente a llevar nuestras cargas. Ese es el problema de muchos cristianos. El Señor desea que confiemos en Él hasta el punto en que no nos preocupemos ansiosamente por nada y oremos acerca de todo. Ya quisiéramos algunos de nosotros poder decir que nos sentimos tan libres como el pájaro en los árboles, libres como las abejas recogiendo la miel. Él quiere que tengamos esa forma de ser. Estimado oyente, quizás usted conozca a un pájaro que se llama sinsonte, nombre con el que se le conoce en algunos países y que tiene un cantar muy hermoso. Ahora, ¿sabe usted que este pájaro canta también por la noche? Claro que no está cantando realmente para uno, y quizás a él no le preocupe mucho si le escuchamos cantar o no. Pero la hembra está allí sentada sobre algunos huevos y para ella debe ser muy aburrido estar sentada todo el día sobre un montón de huevos. Así que entonces este pájaro sinsonte pasa la noche cantando para su compañera. Si uno se despierta temprano por la madrugada, lo puede escuchar cantarle a su pareja. ¿No le parece esto entrañable, estimado oyente? Ahora, esta ave tampoco se preocupa por su alimentación ni sobre cómo la va a conseguir. Ella no le pide permiso al dueño de ninguna casa para llegar y tomar las frutas de su huerto o donde quiera que se encuentren. Simplemente va y sabe que esa fruta está allí. La toma y se la come. Estimado oyente, ¿realmente confiamos en Dios de esa manera? Veamos ahora otro detalle sobre la frase: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nunca permitió que la oración constituyera un salto en la oscuridad. La oración se apoya sobre un fundamento. Como dijo el apóstol a los romanos en el capítulo 10, versículo 17 de ese libro: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. La oración se apoya en la fe y la fe se apoya en la palabra de Dios. Ahora aquí, en Filipenses capítulo 4, él dijo que cuando usted se dirige a Dios con un pedido, tiene que darle las gracias en ese mismo momento en que le está presentando su petición. Algunos comentaristas bíblicos interpretan estas palabras en el sentido de que cuando uno recibe la respuesta a su oración, entonces tiene que dirigirse a Dios para darle las gracias. Bueno, eso no es lo que dijo Pablo. El apóstol pudo expresarse en un lenguaje muy versátil, el idioma griego, y en consecuencia pudo expresar exactamente lo que quiso decir. Y lo que dijo fue que cuando usted presente su pedido en oración, en ese mismo instante usted debe darle gracias a Dios por haberle oído y respondido su oración. Alguien podría estar pensando: bueno, quizás Dios no responda a mi oración porque muchas de mis oraciones no han sido contestadas. Estimado oyente cristiano, no creemos que usted tenga oraciones sin contestar. Y usted no debería pensar que tiene un Padre Celestial que no le escucha y responde a sus oraciones. Es posible que usted haya orado pidiendo algo y que no lo haya recibido, pero sí ha recibido una respuesta a su oración. El profesor Magui nos contó acerca de la relación que tenía con su padre. Él no era cristiano, pero siempre se comportó como un buen padre. Trabajaba en una desmotadora, que es una máquina para quitar las motas o la lana o las semillas del algodón, y la máquina estaba funcionando constantemente. Como niño pequeño que era, iba allí a pedirle monedas para golosinas y al crecer le pidió dinero para una bicicleta. En ese caso, el padre le dijo que no se lo podía permitir y la respuesta fue negativa. Pero al recordar aquellos años, dijo que nunca le pidió algo que quedara sin respuesta. Y tenía una forma de responder muy categórica, especialmente cuando le decía que no. Su negativa ponía fin a la conversación. El profesor Magui dijo haber aprendido con los años que las respuestas más sabias que recibió de su padre fueron las negativas a sus pedidos, aunque en su momento no lo consideró así. Pero el hecho a destacar fue que su padre siempre le dio una respuesta a cada cosa que le pidió, y algunas cosas que en un primer momento le negó, las recibió más tarde. Parece que Dios tiene a muchos hijos malcriados en el presente. Cuando Él les dice que no a cosas que le piden, ellos sacan la conclusión de que tales pedidos son oraciones no contestadas. Recordemos que como hijos de Dios, Él siempre nos oye y contesta nuestras oraciones. Así que usted puede llevar cualquier asunto ante Dios en oración, tanto temas importantes como cosas pequeñas. ¿Y cómo puede usted separar las cosas importantes de las que no lo son? Bueno, sabemos que para un Dios todopoderoso, cuyos recursos superan todo lo imaginable, todos los recursos humanos, que son limitados, todos los asuntos son pequeños. Pero para Él todas nuestras oraciones, súplicas y pedidos tienen importancia y serán atendidos. Y su actitud podemos ilustrarla con la siguiente historia. Durante la época de la construcción del Canal de Panamá trabajaba allí un ingeniero y cuando después de superar inconvenientes y fracasos el proyecto comenzó a ponerse en movimiento, los constructores querían finalizarlo lo más pronto posible y entonces no había vacaciones para nadie. Para compensar esto, se trajo a las familias de los hombres que allí trabajaban para que vivieran con ellos. Así fue que la esposa y el hijo pequeño de un ingeniero llegaron a ese lugar y a causa del peligro de la malaria de la zona fueron instalados en una casa flotante. Todas las tardes se podía ver a este joven ingeniero con los planos del Canal de Panamá remando en un pequeño bote hacia su casa flotante. Una noche tenía todos estos planos abiertos sobre la mesa y su hijo estaba jugando a sus pies. Él estaba jugando con un camión de juguete. En un momento determinado el niño comenzó a llorar porque una de las ruedas se había desprendido del juguete. El pequeño había intentado arreglarla lo mejor posible, pero le resultó imposible reparar la avería. Ahora, cualquiera hubiera esperado que el padre, con lo ocupado que estaba y teniendo en cuenta la importancia de las tareas que estaba realizando, intentara silenciar al niño, llevarle fuera de la habitación o que hubiera llamado a la madre para que lo alejara del lugar. Pero no lo hizo así, sino que puso aparte los planos del gran canal, tomó al niño en sus brazos y le preguntó qué había ocurrido. El niño, impotente, sostenía en una mano el camión y en la otra la rueda averiada. Entonces el padre colocó la rueda en su lugar con un breve y rápido movimiento de muñeca. Besó al niño, secando sus lágrimas, y lo depositó en el suelo, donde continuó jugando felizmente. Simplemente había actuado como un buen padre. Estimado oyente, fue Dios quien puso ese instinto de recurrir a un padre en lo más profundo del corazón humano, porque Él es un padre compasivo. Recordando la ilustración del niño, diremos que cuando una rueda se desprende de un juguete nuestro, a usted puede parecerle que se trata de un problema que no tiene solución. Pero Él escucha y responde a nuestro lamento. Si Él dice que no, significa que esa es la mejor respuesta que usted podría tener, la más conveniente y apropiada para usted en ese momento. A veces se nos presentan lo que creemos son buenas oportunidades y queremos aprovecharlas apenas podamos. Como hemos orado a Dios al respecto, en un primer momento pensamos que constituyen una respuesta de Dios a nuestras necesidades y que forman parte del plan divino para nuestra vida. Pero por causa de circunstancias que están fuera de nuestro control, resulta que no podemos tener acceso a ellas. Entonces nos sentimos defraudados, desilusionados o confundidos por habernos equivocado en nuestra evaluación de la voluntad de Dios. Y nos dirigimos en oración a Él, con la sensación de haber perdido algo importante, de haber fracasado. Y nos dejamos dominar por un espíritu fatalista que pronostica que oportunidades como esas no se nos volverán a presentar. Pero luego, con el paso del tiempo, podemos observar que lo que nos había parecido en un primer momento una buena oportunidad habría sido en realidad un desastre que habría malogrado una parte de nuestra vida, además de constituir una pérdida de tiempo y energías. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos había contestado, pero no de la manera en que nosotros esperábamos o queríamos. Nos había contestado que no, cerrando una puerta. Estimado oyente, nuestro Padre Celestial nos responde muchas veces y nosotros, para vergüenza nuestra, no le damos gracias a Él en esa oportunidad por haber recibido una respuesta negativa. En lugar de expresarle nuestra gratitud, nos queda un resentimiento porque no nos dio la respuesta que queríamos. Pero más tarde, tenemos que reconocer que Él, que conoce el futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces lo más conveniente es que recibamos una respuesta negativa a lo que hemos pedido. No es que no nos haya respondido, es que en realidad ha dicho que no. Por ello, cuando pasemos por la experiencia de una negativa suya, demos el paso de darle las gracias por su respuesta, sabiendo que Él cumple sus promesas y tiene reservado lo mejor para nosotros. Así que, teniendo en cuenta el Padre Celestial que tenemos, escuchemos nuevamente las palabras de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Leamos ahora el versículo 7 de este cuarto capítulo de Filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de otras clases de paz que podemos comprender. Hay una paz mundial. Los cristianos tenemos la seguridad de que algún día la paz cubrirá la tierra, así como las aguas cubren el mar. Esa paz vendrá por medio de la persona de Cristo, que fue llamado Príncipe de Paz. También en la Biblia se nos habla de una paz que le viene al ser humano cuando sus pecados son perdonados. Esa fue la paz acerca de la cual escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dijo: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz de la cual Él hablaba cuando dijo en el Evangelio de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el descanso de la redención. Además, tenemos una paz que podemos identificar como la tranquilidad. Esa es la paz que encontramos en las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, la paz que se menciona aquí en Filipenses capítulo 4 es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no podemos explicar porque supera nuestra capacidad de razonar y que no disfrutamos todo el tiempo. Es una paz que embarga nuestra alma en ciertos momentos. Quizás es la experiencia que usted vive cuando contempla una puesta de sol y piensa en la majestad y el poder de Dios, que ha creado lugares cuya belleza es difícil de describir. Ante un paisaje impresionante, enmudecemos, tratando de asimilar una belleza que nunca habría sido creada por esfuerzos humanos. O posiblemente sea la paz que usted experimenta en las situaciones más difíciles de comprender que podemos enfrentar en esta vida, como cuando recibimos una mala noticia del médico sobre nuestro estado de salud, cuando tenemos que enfrentarnos con una operación quirúrgica o cuando pasamos por la durísima experiencia de la pérdida de seres queridos. Así que, aunque no podamos describir esa paz, se trata de una experiencia real que nos permite conservar la calma y aún consolar a los demás en momentos de intenso sufrimiento. Esos instantes en que las palabras de los demás o nuestros propios pensamientos no pueden traernos calma. Y sin embargo, sentimos la presencia de Dios cerca nuestro, y la paz que Él nos da es más grande que todo lo que el ser humano pueda comprender. Continuando con el contenido de este versículo 7 de Filipenses capítulo 4, el apóstol dijo a sus lectores que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión tradujo la frase «en Cristo Jesús» de la siguiente manera: «porque estáis unidos a Cristo Jesús». Quisiéramos destacar una idea importante. Hay personas que dicen que la oración cambia las cosas. No hay, por supuesto, nada que objetar a esta afirmación, porque la oración realmente cambia las cosas, pero ese no es el propósito principal de la oración. Recordemos que al entrar en este pasaje que hoy estudiamos encontramos ansiedad, preocupación, y ahora, al llegar al final de este párrafo, salimos de él con paz. Entre ambos extremos, por un lado la ansiosa preocupación y por otro la paz, se encuentra la oración. Ahora, ¿han cambiado las circunstancias? Realmente no. Las fuerzas de la naturaleza continúan expresándose en toda su intensidad. La tormenta puede aún continuar mostrando su furia. El viento arrasa todo lo que encuentra a su paso. Las olas siguen elevándose amenazadoramente y el trueno haciendo oír su estruendo. Pero aunque el temporal no haya amainado, algo ha sucedido en el individuo. Algo ha ocurrido en el alma y la mente humanas. Muchas veces en la vida, al enfrentarnos con momentos de ansiedad o angustia, queremos que Dios cambie todas las circunstancias que nos rodean. Y entonces nos apresuramos a pedirle cosas a Dios. Le decimos, no permitas que esto suceda. Ábrenos esta puerta que se ha cerrado. Líbranos de esta situación. Pero en estos casos deberíamos estar orando y diciendo, oh Dios, cámbiame. Transfórmame. No olvidemos que la oración constituye el secreto del poder, y si llevamos esta afirmación a la práctica, viviremos la experiencia expresada en este párrafo en el sentido de que entraremos en una situación con angustia, ansiedad, preocupación, y permaneceremos en ella con la paz que solo Dios puede dar. Así que la alegría es la fuente del poder, y la oración es el secreto del poder. Por hoy vamos a detenernos aquí. Sin embargo, estimado oyente, le recordamos que lea los versículos siguientes de este capítulo final de la Epístola a los Filipenses. Antes de concluir, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa. Y si usted está pasando por momentos difíciles, como los que acabamos de mencionar, queremos transmitirle un sentimiento de esperanza. Por ello, recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículos 37 y 38, porque creemos que el Espíritu Santo las puede aplicar a su vida en los momentos en que el consuelo y la paz son indispensables para poder continuar la lucha por la vida. Después de enumerar algunas situaciones verdaderamente angustiosas, muchas de las cuales él había vivido, dijo el apóstol Pablo, «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro».
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 0524, 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También para aquellos que lo prefieran, pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial Producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.